Ya os lo avanzábamos hace algunos minutos, la entrevista política de hoy la vamos a centrar, sobre todo, hablaremos de más cosas, pero sobre todo la vamos a centrar en esas asambleas que tuvieron ayer que tuvieron lugar ayer en Castilla y Bilbao, las asambleas de BBK y Vital, que parece ya pasan a manos privadas tras 100 años de control público. Es sin duda una de las noticias de la jornada, y para... En este caso, pedir una valoración al respecto, hoy tenemos con nosotros al parlamentario de EH Bildu, Óscar Matute, a través de la línea telefónica, al cual saludamos. Egunon, Óscar.
Egunon.
Bueno, la BBK y Vital ya son fundaciones bancarias. ¿Estamos siendo testigos de un robo?
Sin duda. Yo creo que es el mayor ataque perpetrado en Euskal Herria contra lo público, contra el interés general, contra la aportación colectiva de los ciudadanos y ciudadanas para la construcción de algo que pueda revertir en beneficio para ellos mismos. Yo creo que el PNV, el PSOE, el PP han utilizado la crisis, han utilizado las normativas que venían o que de alguna manera señalaban caminos desde fuera, y a través de leyes en el Congreso de los Diputados, que hay que recordar que el PNV también votó, por tanto no puede excusarse en que le obliga una ley que viene de Madrid porque él la votó libre y voluntariamente, pues van a convertir las entidades bancarias como BBK, Vital y La Cucha en unas entidades privadas en las que pueda entrar capital privado y que en definitiva pues sean igual que cualquier otro banco, buscando la optimización máxima del beneficio, ya sea en fondos especulativos, ya sea en lo que llaman la economía financiera, la economía que en absoluto es productiva y que desde luego no mira por la tierra de la que surge. Y es bastante grave que esto se haga con unas entidades bancarias, con unas entidades, en este caso las cajas de ahorro, que venían funcionando gracias al compromiso y gracias al esfuerzo de decenas de miles de personas de Euskal Herria que ponían allí sus ahorros para que esos ahorros de alguna manera sirvieran para mejorar las condiciones de vida de su territorio, en este caso de Euskal Herria. Y yo creo que con el robo que ayer se cometió, pues todo esto puede que haya pasado a mejor vida.
¿Qué le pareció a Óscar Matute que ayer no dejasen entrar a los medios de comunicación a la asamblea de la BBK? Porque creo que no es algo muy normal.
Bueno, pero yo creo que en este proceso nada ha sido normal, probablemente porque era muy vergonzante. Necesitaban que no fuera normal, que fuera opaco, que fuera un proceso en el que la oscuridad se impusiese la transparencia. Yo creo que no dejar entrar a los medios de comunicación pues es una lógica de funcionamiento que va en coherencia o que va en consonancia también con la de acelerar todos los tiempos y todos los procesos, con la de no permitir debate social, con la de imponer unos estatutos como hicieron en la Vital, dándolos un día antes a los socios compromisarios, a aquellos que tenían que votar en la asamblea, sin haber dado tampoco la posibilidad de participar en la elaboración de los mismos. Y en definitiva es un proceso que yo creo que define muy bien uno de los males principales de la democracia y uno de los males que precisamente están haciendo que mucha gente, que muchos ciudadanos y ciudadanas se separen no solo de las formaciones políticas, sino que además las consideren un verdadero obstáculo o problema para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, cuando la ciudadanía lo que ve es que hay determinados partidos que utilizan lo colectivo para el enriquecimiento propio, que utilizan lo que es de todos y de todas para seguir manteniendo para seguir parasitando en ellas y manteniendo a determinadas personas y cumpliendo determinados niveles de intereses, pues lo que se produce es una desafección. Y esa desafección suele tener que ver con la denuncia de falta de democracia, de falta de transparencia, de falta de información. Y yo creo que todo eso es lo que de alguna manera se vio claramente en las asambleas de ayer y en todo el proceso.
Bueno, estas fundaciones bancarias van a ser dirigidas ahora por 15 patronos, tal vez los favorables a la privatización, me refiero a los partidos, al PP, al PSOE y al PNV. Bueno, cuando hablan de que no se va a privatizar, lo dicen porque, bueno, gran parte de esos patronos los escogerán ellos, y al ser partidos políticos escogidos por la ciudadanía, tal vez sea de alguna manera el argumentario que utilizan para decir que no se va a privatizar. Bueno, ante el argumentario de los favorables a la privatización, ¿cómo rebatiría Óscar Matute esa negación de que aquí se está privatizando?
Pero si son serviles a los mercados, ¿por qué no van a privatizar? Si es lo que siempre han hecho, es cumplir lo que les digan los mercados, y los mercados lo que quieren son entidades que puedan controlar, no desde luego entidades que puedan confrontarles a través del poder público. Lo primero, Dicen que con esto se despolitiza las entidades bancarias, en este caso las cajas, que pasarán a ser, o que ya son un banco, porque de alguna manera los mercados han interiorizado o han conseguido trasladar al conjunto de la ciudadanía que las cajas funcionaron muy mal porque había un poder político detrás. Bueno, yo no sé si, desde luego ha habido poder político en algunas que habrá funcionado muy mal, no me cabe ninguna duda, por ejemplo en Bankia, pero ese era un poder político que a los mercados les encanta, porque era el poder del Partido Popular y del Partido Socialista. Y, sin embargo, en entidades que habían funcionado bien, incluso con ese con esa presencia política, pues se les obliga a hacer lo mismo que aquellas que estaban en la ruina más absoluta. Pero lo que vemos es que el Consejo de la Fundación o los patronos nombrados son nombrados por partidos políticos. ¿Alguien piensa que esas personas que han sido nombradas por PP, por PSOE, por PNV y por Comisiones Obreras van a actuar en contra de aquella organización que les ha nombrado? Yo desde luego no. Como creo que no van a actuar en contra y como sé que esos partidos vienen señalando, y además algunos por lo menos tienen la honestidad de decirlo abiertamente, como en este caso el PSOE, que por lo menos reconoce que va a haber una privatización y que va a entrar capital privado, como no sé si lo ha hecho en el Parlamento alguna vez. No así el PNV, que de manera vergonzante pues dice una cosa y hace la contraria, y en campaña electoral salía el presidente de Euskadi Buruatzar a decir que jamás iba a privatizar, que no era cierto, pero la realidad es que hacia allí nos llevan. Como digo, todos estos partidos no van a tener ningún obstáculo en privatizar porque van a agarrarse a la misma lógica que han hecho hasta ahora. Van a decir que la realidad obliga, que los mercados mandan, que Europa determina, que no nos queda más remedio que cumplir, que si no cumplimos tendremos que pagar una sanción fortísima, cuando en definitiva son ellos los que están deseando que esto se produzca, porque esto va a permitir, como ha pasado en entidades de Cataluña, pues que entre capital privado, pues tan poco comprometido con este país y tan comprometido con la búsqueda del máximo beneficio en el menor tiempo posible como Carlos Slim, la mayor fortuna del mundo. Y esa es la triste realidad. Por eso nuestra posición ha sido una posición muy clara de denuncia y una posición que bueno, pues que probablemente no se han dado con paños calientes a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Y si esto es un robo y no vamos a hablar de un paso equivocado ni de nada por el estilo, porque por desgracia para nosotros este es el mayor robo perpetrado al conjunto de la sociedad vasca en más de 100 años de historia.
Bueno, entonces, ante este proceso de privatización de Kutxabank, ¿cómo se entiende o entiende Óscar Matute que Comisiones Obreras, por ejemplo, se posicione a favor?
Yo no lo entiendo. No creo que haya condicionantes políticos que puedan explicar esa decisión. Si otra cosa es que alguien piense que ante la inevitabilidad de lo que va a suceder es mejor estar dentro que estar fuera, porque estando dentro pues se podrán conseguir que las cosas o los reveses o los golpes no sean tan duros ni tan impactantes como podrían serlo si uno no está dentro. Bueno, pues si se actúa desde esa lógica es la única manera que me puede ayudar a mí a entender lo que me parece un error absoluto y garrafal, que es participar de toda esta estrategia de privatización. Bueno, puede que en el caso de los sindicatos, o de algunos sindicatos, porque por fortuna pues ha habido otros que no han actuado así, como el AILAP, pero que en algunos otros sindicatos, es decir, en Piscanaca o en Comisiones, pues puede ser que la propia lógica de los trabajadores de dichas entidades haya pesado más que la lógica política. Es decir, que para esos sindicatos lo que sus trabajadores dentro de esas entidades bancarias le hayan señalado pues la haya valido más, y probablemente las condiciones laborales de dichos trabajadores puedan ser mejor, ciertamente, que las que se den en otras entidades bancarias privadas. Y entonces que, bueno, frente a eso y unas garantías que hayan podido obtener los trabajadores o trabajadoras de que se van a mantener no sé qué condiciones laborales, pues les haya servido para dar un sí, dejando arrinconado, dejando a un lado, olvidando, incluso en el caso de Comisiones Obreras, que se define como un sindicato sociopolítico, todo aquello que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la posición de un sindicato o de una formación política, es decir, de cualquier agente que se reclama actuante en lo político, sobre la posición a mantener en un debate público, en un debate que en definitiva afecta a, si no al conjunto de la ciudadanía, a muy buena parte de la ciudadanía, pues porque a través de la obra social, porque a través de la reversión de los beneficios al país, así lo hace. Y yo creo que eso es lo que puede primar, es decir, eso que de alguna manera se denuncia el corporativismo cuando se habla de otros sindicatos para señalar su dimensión o su nivel de actuación, que no es global, que no permite tener una lectura, pues no sé si de país, pero por lo menos de sociedad, pues yo creo que por desgracia también ha pasado aquí. Y nuevamente, o ha pasado aquí a la inversa. En este caso han sido probablemente ellos quienes han hecho el corporativismo una lectura preponderante o fundamental frente a otras. Y bueno, y todo esto pues seguramente no, con toda seguridad, aderezado pues con el discurso de la de lo inevitable, de bueno, del paso dado ya era inevitable, de Europa obliga y tal. Bueno, pues así nos va.
Bueno, y ahora la última batalla se va a dar en Guipúzcoa, en la Asamblea de la Cucha.
Sí, así parece. Parece que bueno, que allí los números no son tan favorables, o dicho de otra manera, que Euskal Herria Bildu tiene una fuerza bastante más importante y significativa que la que podía tener en las asambleas de la Vital y de la BBK, y eso les genera algún tipo de incomodidad. Pero bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo la posición. Y tampoco creo que ellos vayan a seguir dejando de actuar de esta manera tan torticera, opaca, oscurantista y bueno, y poco dada al cumplimiento escrupuloso de cualquier principio democrático. Por lo tanto, tampoco hay que esperar que no vayan a buscar todo tipo de artimañas para conseguir doblar la voluntad de la Cucha hacia ese proyecto. En cualquier caso, no va a ser convenciéndonos a nosotros después de lo que han venido haciendo, porque mano tendida les pusimos para que se iniciara un proceso de debate social, para que se pudiera evaluar con todos los agentes implicados y con el conjunto de la sociedad cuáles eran las posibilidades y cuáles eran los caminos que podíamos recorrer para que las entidades bancarias a las que estamos haciendo alusión, es decir, Cucha, Vital y BBK, Cuchabank, en definitiva, fuera 100% pública, y pues nuevamente decidieron darnos, al igual que a los medios, con un portazo en las narices. Toda vez que nuestra oferta de diálogo para intentar buscar soluciones conjuntas que garantizaran el carácter público de Cuchabank y que permitieran una representación del conjunto de la sociedad, tanto en los debates como en las futuras órganos de representación que tuvieran que adoptarse, pues fue ninguneada, no nos queda más que seguir señalando nuestra oposición a este proceso, que parece que están empecinados en llevar hacia adelante, incluso contra no solo la sociedad vasca, sino contra cualquier mínimo principio democrático.
¿Va a haber que activar la movilización, seguir protestando?
Sin duda. Yo creo que quien piense que la política solo se gana o se pierde en las instituciones se ha quedado muchos años atrás en la historia política de este país. Yo creo que para una fuerza de izquierdas como Euskal Herria Bildu tan importante es lo que podamos hacer en las instituciones como lo que podamos hacer en la calle. Es más, me atrevo a decir que es mucho más importante lo que podamos tejer en la calle, las complicidades que podamos tejer, las alianzas que podamos trabar con el tejido asociativo, con los movimientos sociales, con los movimientos sindicales, que lo que podamos hacer en un debate en una institución. Por tanto, lo que nos toca es activar a la ciudadanía, que tome conciencia del expolio al que se le ha sometido y que, pues como ha hecho en otras ocasiones y como ha hecho con otros temas, asuma su protagonismo y tome las riendas de esta situación. No sé si eso servirá para revertir este desgraciado camino que se emprendió con la privatización de las entidades bancarias aludidas, pero al menos si servirá para que la ciudadanía tenga muy claro quiénes son los responsables y cuánto tiempo queda para que podamos revertir situaciones tan antidemocráticas, tan injustas, en definitiva, como esta.
Bueno, otro tema que tiene tela es el del tren de alta velocidad. Además, hoy se ha publicado una información, bueno, creo que además esta información la daba ayer la consejera Oregi, pero tras una pregunta de EH Bildu, muy brevemente, porque quiero también hablar de otras cosas, así que una respuesta telegráfica, si puede ser. El TAF en Guipúzcoa se ha encarecido 247 millones de euros sobre los precios adjudicados. Eso supone un incremento del 15,7% y lo más llamativo es que la mitad de ese sobrecoste en el último año. ¿Esto le hace sospechar a Óscar Matute de algo?
Sí, sin duda. Y una precisión. No es que se vaya a encarecer solo el 15,6, sino que en lo que llevamos hasta ahora, cuando todavía no sabemos el grado de ejecución, que puede que sea el 60, el 45, el 50, pero estará entre el 50 y el 65%, ya se ha excedido en 200 y pico millones sobre lo inicial. Luego todo cabe pensar que se va a ir a mucho más allá. Eso por un lado. En segundo lugar, es muy sospechoso, efectivamente, que se haya encarecido de esa manera y que se haya encarecido sobre todo el último año. Y yo creo que lo que tiene que ver es con que las constructoras con estos proyectos nunca pierden. Quien pierde siempre es la ciudadanía, pero yo jamás he visto una constructora quebrar por llevar un proyecto. Y tiene que ver también, y termino con esto, con que la administración vasca, por lo menos en lo que hemos podido conocer, jamás ha pedido daños y perjuicios, como la propia ley establece y determina que puede hacerse, contra ninguna empresa que ha construido una gran obra, ya sea la variante subferroviaria, ya sea cualquier otra en este país. Por tanto, para una constructora le da lo mismo decir que va a hacer algo por 100 y terminar haciéndolo por 140, porque siempre se va a encontrar con un amigo en la administración, con un gobierno que le va a pagar los 140, porque seguramente sabe que con esto de las puertas giratorias, en algún momento, esos 140 que hoy consigue sacar de los bolsillos a los ciudadanos y ciudadanas vascas se convertirá en algo para sus propios bolsillos.
Bueno, ya hablando de la actualidad política, del proceso de solución, ayer visita de Íñigo Urkullu a Madrid y lanzó un mensaje en relación con el conflicto, con la solución. Sobre todo se centró en ETA y a Mariano Rajoy le tendió la mano, sobre todo en materia penitenciaria. Sobre el mensaje de Íñigo Urkullu ayer en Madrid, ¿qué valoración haría Óscar Matute?
Bueno, yo creo que tendría que tener un cierto cuidado, porque va a entrar en una especie de trastorno bipolar. O sea, no puede el día anterior decir y levantar y alzar la voz en grito contra Mariano Rajoy porque no le deja hacer unas oposiciones para la Ertzaintza, y dos días después, pues creo que fue así, dos días después, pues volver a tenderle la mano como si aquí no habría pasado nada, y hablando del diálogo, de las buenas relaciones que hay que tener entre los gobiernos y demás. Yo creo que el Endacari Urkullu lo que tendría que hacer es dejar de poner una vela a Dios y otra al diablo, y centrarse en ayudar o contribuir a aquello que la sociedad vasca está demandando con mucha insistencia y de manera muy mayoritaria. Y ya no es que lo digamos o lo interpretemos nosotros, el propio Escobarómetro y otras entidades, otros instrumentos de medición del sentir popular, de las voluntades ciudadanas, así lo están expresando. Este país quiere decidir, este país quiere que lo que fue el conflicto se resuelva en parámetros de no venganza y en parámetros de generación de espacios de convivencia, y que desde luego se dejen de vulnerar derechos humanos de forma sistemática. Y en eso, en la actualidad, a día de hoy, la responsabilidad principal recae en el gobierno central, en el gobierno del Partido Popular. Por tanto, lo que hay que hacer con ellos no es ofrecerles una mano sincera para dialogar, sino exigirles que respeten a este pueblo, exigirles que respeten los derechos humanos en este pueblo y exigirles que respeten que este pueblo existe. A partir de ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer es emprender nuestro propio camino, seguir buscando las complicidades con nuestros ciudadanos y ciudadanas y no con aquellos que pisotean los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, al final se me ha escapado el tiempo, me he quedado sin hacer muchas preguntas. Una última, ¿pueden ingresar? Bueno, de hecho, en cualquier momento pueden enviar a prisión a dos jóvenes bilbaínos por participar en una huelga general, activamente en una huelga general de hace 2 años. Una opinión de Óscar Matute como parlamentario de H. Bildu.
Un absoluto sinsentido que además es compartido por otras administraciones en el Estado español, que también están persiguiendo a lo que llaman piquetes, a gente que participó en jornadas de huelga en diferentes momentos, y que yo creo que tiene mucho que ver con esta regresión, con este retroceso brutal en derechos y libertades que están viviendo las sociedades. Yo muchas veces suelo decir que a los mercados, a quienes están mandando de verdad, no a los políticos que hacen de marionetas de ellos, sino a los mercados, les preocupa y les molesta la democracia, y desde luego les molesta aquella parte de la democracia que es muy consciente de la necesidad de defender los derechos y de la necesidad de señalar a quienes quieren vulnerar los derechos, y por eso ahora están persiguiendo a esta gente, a esos dos chavales de Bilbo, como a otras zonas, a otras gentes en el Estado español, y probablemente también persigan el derecho a la huelga y probablemente persigan cualquier derecho laboral que puedan tener los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, son ya las 9 menos 25, 8 y 35 minutos. Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu. Mi Esker, un saludo.
Suey, Aur.